escucharlo ahí a tu compañero y a toda la audiencia. Acá mismo ya responde a toda la audiencia.
Sí, ministra, esto de las extorsiones de las cárceles es imposible que se pare.
Y mira, de a poco vamos mejorando trabajo, tenemos un trabajo coordinado bastante fuerte actualmente entre la policía, la fiscalía y nosotros. Y creemos que esto también sirve, no creo que resolvamos, ¿verdad? Pero sí sirve, estas medidas represivas sirven para prevenir nuevos casos, ¿verdad? De hecho, también estamos haciendo un análisis de cómo se da, cuando se dan estas intervenciones, qué viene después, ¿verdad? Y en este caso concreto, que cayeron los funcionarios vinculados al esquema, que a veces no se puede determinar puntualmente con pruebas, esperemos que vayan armando ahora, ¿verdad? Porque tiene consecuencias, eso tiene su resultado. YTPK 1 y 2, que se hizo con anterioridad, de los cuales también surgió intervención, como en el caso de Misiones, que hoy tenemos exfuncionarios acusados por haber participado en el esquema de extorsión. En ese esquema es que creemos que vamos a poder ir avanzando, pero hay que reprimir. O sea, hay que atacar los casos y ir trabajando en nosotros internamente también, ajustar y exigir un poco más de control.
¿Cuántos funcionarios fueron los descubiertos facilitando sus teléfonos, siendo cómplices de estas extorsiones, ministra? Rubén Galeano te saluda, perdón, Cecilia, buen día.
Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ayer cayeron dos y tenemos otros más en la mira. Que creemos que ayer no cayeron, pero que están también involucrados, que ayer surgió de la investigación, de las declaraciones, de los allanamientos, surgió la información de un tercer funcional involucrado. Y en cuanto a lo que a los casos anteriores, son dos también los que estaban involucrados directamente. Ahora, en este caso, la información técnica fue clave, porque prestaron, o sea, no solamente estaban involucrados de alguna manera, sino que ellos prestaron sus teléfonos y se comunicaron con los extorsionadores. O sea, con los teléfonos que usaban los internos para la extorsión, fueron utilizados, hubo comunicación con los funcionarios, y en uno de los casos se usó el teléfono del funcionario en las comunicaciones. Entonces, técnicamente estaba cerrado, y ayer surgió con mayor fuerza porque una de las mujeres detenidas reconoce a uno de los funcionarios como quien le entregaba el dinero, ¿verdad? A quien le entregaba el dinero, mujeres que estaban afuera le entregaban el dinero que llegaba al interno.
¿En qué consistían los hechos de extorsión puntualmente, ministra?
Y ayer, el hecho de ayer fue por amenaza de secuestro. Secuestro y homicidio, bueno. Cuando inicialmente se pagó, se pidió más, y al pedir más, la insistencia fue tal que llegó un momento en el cual la víctima habría recibido fotografías de su homicidio, como señalando que se sabía dónde vivía y cosas así. Entonces, ahí es que se formula la denuncia.
Qué difícil, ministra, todos estos hechos vinculados a los delitos cometidos desde el penal, siempre de alguna manera cuentan con el nexo de los guardias. Qué difícil, una situación de nunca acabar, ministro.
Sí, realmente sí, porque parece un esquema de preocupación el uso del teléfono dentro del sistema, pero eso categóricamente no está, porque no se controla o se ingresa o se permite el ingreso. Ahora, varias veces entramos en discusiones con relación a esto y dice, no, mete la visita. Bueno, pero la visita si mete es porque no se le controla. En la revisión se tiene que hacer de una manera exhaustiva, y todos sabemos bien que los funcionarios que revisan son funcionarios experimentados y saben cómo hacerlo. Entonces, si no es la visita, es el propio funcionario que mete. Y en el caso de ayer, por darles un ejemplo bastante delicado de la situación en el momento de detenerle al funcionario que estaba vestido para ingresar a trabajar el día de ayer, se le encontró un estoque en su poder. Entonces, él también iba a ingresar un estoque el día de ayer al demanda.
Ministra, usted dice que hay sospechas de que estén involucradas más personas. ¿Esas más personas también son funcionarios, doctora?
Sí, funcionarios.
¿Cuántos más podrían ser? ¿Dos, tres, cuatro?
En este caso en particular, yo tenemos identificado uno.
Ahora, pero ¿cuáles son los elementos que se contarían, digamos, para poder detenerlos también o para sacarlo del circuito, por lo menos?
Ayer en la investigación, eso surge durante la investigación, ahí comenzamos con los investigadores para avanzar en eso. Yo no quisiera perjudicar el trabajo de ellos, manifestando, pero sí es clave obtener las pruebas para poder avanzar en esta investigación. De hecho, que hay que decirlo, ¿verdad? Ayer, con la incautación de numerosos elementos, tanto en los allanamientos como durante las detenciones, varias de las circunstancias van a ir esclareciéndose y creemos que van a haber mayores elementos al terminar de hacer las verificaciones técnicas, tanto de los aparatos que fueron incautados como del listado de los documentos de los lugares, tanto en la farmacia como en el otro lugar, creo que era una despensa, en los lugares donde las personas que estaban afuera de aquí daban los codos, y evidentemente era más de, no es solamente esta víctima, porque ayer se encontró 18 millones de guaraníes de una de ellas que se cree que son producto de las extorsiones, y ahí se vería seguramente otro involucrado.
Doctora Cecilia, pareciera que los nuevos guardias que van ingresando se van intoxicando con las viejas prácticas de los más antiguos, y así es como una espiral que no concluye nunca, que vuelve a los guardias de seguridad cómplices de los recluidos. Si bien este es un fenómeno que se repite en todas las cárceles del mundo en mayor o en menor medida, pareciera que en las nuestras se acentúa muchísimo. ¿Qué se puede establecer como una suerte de política desde el Ministerio para tratar de evitar esto?
La clave, doctor, es la formación. La formación, estamos hablando de formación. Nosotros hoy tenemos ya reconocido por el Ministerio de Educación, finalmente logramos un reconocimiento después de cumplir todos los requisitos del reconocimiento de un instituto de formación y educación penitenciaria. Para nosotros es clave que este instituto tenga funcionamiento. Cuando hablamos, doctor, vos sos docente, no estamos hablando de cursos de capacitación, estamos hablando de formación. Uh-huh. Es un esquema bastante más profundo, con un reconocimiento formal de parte del Ministerio de Educación y con el cumplimiento de los requisitos de una tecnicatura. Uh-huh. Si bien no creemos que podamos cumplir propiamente los 2 años de formación que exige la tecnicatura para poder recibir el título de técnico y después recién volver a trabajar, nosotros tenemos proyectado que los nuevos centros pasen por lo menos los primeros módulos de la tecnicatura, sean aprobados para poder ingresar a trabajar. No, seguramente no vamos a erradicar la corrupción con eso, ¿verdad? Porque tenemos históricamente se sabe que que hay muchas personas formadas y capacitadas que igual cometen delitos, pero o entran en irregularidades, pero en este caso en particular sí hemos visto por la experiencia de otros países que la formación merma considerablemente el riesgo de los hechos de corrupción, y se establecen también controles mucho más exhaustivos y se hacen dobles controles, ¿verdad? Y también el uso de la tecnología de por medio, ¿no? No podemos dejar todo en manos solamente de fuentes humanas.
Claro, o sea, la materia prima, hablando mal, ¿verdad? Que son los recursos humanos, el nivel de formación de los recursos humanos es el que incide en este tipo de circunstancias, ministro.
Y también hay que decir, ¿verdad? Nosotros hablamos sistemáticamente, decimos, no, es una excusa, pero es un elemento que que cuenta, ¿verdad? Siempre pongo de ejemplo la defensa pública. Yo tuve compañeros de trabajo cuando fui defensora pública que trabajaban con ímpetu y con ahínco cuando en nuestra época, que éramos la cenicienta del Poder Judicial, por los salarios que teníamos, sin embargo, hoy ganan muy bien. Los que muchos no querían trabajar antes y siguen en el sistema, siguen sin trabajar. Sin embargo, los que trabajaban con ímpetu cuando se ganaba 4 millones, hoy lo hacen con el mismo ímpetu con el salario que tienen. Entonces, yo pongo ese ejemplo, por un lado, de que no podemos apostar todo a las ganancias, pero sí es algo que incide. Una persona que gana 2.750.000, como en el caso de los contratados, y ve pasar o ve cómo los internos manejan $5.000, $4.000, $10.000, y por supuesto que la tentación es grande. Ahora, ayer uno de los funcionarios detenidos lloraba porque iba a perder su trabajo y estábamos en pandemia. Y esa es la otra cara de la situación, ¿verdad? Que hay que componerse y ajustarse, porque nosotros estamos en una situación crítica hoy. Tener un salario diario, o sea, mensual, seguro, con un cumplimiento, porque se hace un esfuerzo enorme para cumplir, ¿verdad? Tengo que decir yo que estoy al frente de la institución, hay que hacer malabarismo. Nosotros hoy estamos, como decía esa música argentina, atando con alambre el presupuesto, la sacamos de un lugar para llevar al otro, priorizamos gastos, dejamos de tener ciertos servicios para poder cumplir otras prioridades. No es fácil, no, la recaudación no es la misma que eran años anteriores, y le te da rabia, doctor, te da rabia cuando vos haces un esfuerzo para cumplir con todos los funcionarios y encontrás este tipo de cosas, ¿verdad? Y después ya viene llorar sobre la leche derramada cuando te dicen sí, ellos luego para el salario que tenían llevaban una vida que no condecía con lo que ganaban, ¿verdad?
Tres vértices tiene esta pirámide, entonces, la que hablas: formación, o el nivel de formación de los recursos humanos, el nivel de remuneración y la tecnología que los acompañe, ministro.
No, yo creo que ahí va a mermar considerablemente. Imagínate que con, doctor, que con esos temas, ¿verdad?, con la situación como estamos hoy, el mensaje llega, porque ayer estábamos haciendo un análisis con los investigadores del después del YTPK 1 y 2, cuando sí hubo detenidos otros funcionarios, mermó considerablemente las extorsiones un tiempo importante después de cada foco, ¿verdad? Cuando le hicieron emisiones, bajaron los casos. Después, cuando le hicieron en Encarnación, también bajaron los casos de extorsión. Entonces, hay también un mensaje que llega de alguna manera, pero después vuelve como que se pierde el miedo, ¿verdad? Entonces, hay un esquema de prevención general, y yo creo que si tenemos todos esos elementos, no quiero aventurarme a decir que se va a erradicar, ¿verdad? Pero en la formación también va a venir el sentido de pertenencia a la institución, el identificarse con la institución y no con la no institución, ¿verdad?
Claro. Ministra, gracias por contarnos datos y detalles con relación a esta situación. Que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, que tengan buen retorno.
Igualmente, hasta luego.